Miguel Romillo, desde la Asociación Bidezari de Pastoral Penitenciaria. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Muy buenas tardes, Arratsaldeón, de nuevo.
Una
Hacía tiempillo que no veníamos.
vez más, en este tiempo de colaboración con distintos proyectos en Bidezari, en Pastoral Penitenciaria, y uno del que hemos hablado relativamente hace poco también. El proyecto ESAN-ES, que fundamentalmente lo que habla es de prevención de la drogadicción con testimonios en centros educativos.
Eso es un programa, fundamentalmente el objetivo del programa es la prevención en adicciones en los centros escolares. Y bueno, al final es un programa que consta de 4 sesiones en las que, bueno, yo participo o acompaño a las personas que participan en ellas en las 4 sesiones y un poco te explico un poco en qué consiste el programa y en qué cada sesión. La primera sesión. Un poco pues presentamos lo que es Bidezari, un poco el contexto de dónde trabajamos y bueno, pues se trata un poco que los chicos y chicas de las clases pues identifiquen cuáles son las principales causas de consumo de las personas, por qué las personas se inician en los consumos, identificar y que aprendan a identificar cuál es el uso de las sustancias o el uso pues del alcohol, de las drogas, del juego y cuál es la diferencia con el abuso, ¿no? Cuando paso a tomarme una caña con unos amigos viendo el partido del Atleti a realmente cuando tengo un problema con el alcohol. La segunda sesión hacemos un pequeño repaso de lo anterior y hablamos de las consecuencias que tienen el abuso por uso de sustancias y pues a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel legal, a nivel económico, cuáles esas consecuencias que dejan ¿no? las drogas y las adicciones. Y hacemos un pequeño acercamiento a lo que es el mundo de la prisión. ¿Por qué? Pues bueno, porque nosotros venimos de prisión y porque el tercer testimonio, la tercera sesión es la sesión de testimonios, ¿no? Que llamamos nosotros, que son personas a las que acompañamos en los centros penitenciarios, que quieren o están dando ese primer paso para cambiar el estilo de vida, ¿no? Que son personas en las que han tenido un historial de consumo pues muy potente a lo largo de su vida y que quieren cambiar. Pues bueno, esas personas nos acompañan en los centros educativos y dan su testimonio, ¿no? Su testimonio de vida, sus experiencias a los alumnos y alumnas, un poco pues para que les sirva, para ver un testimonio real, ¿no? Fuera de lo que son las películas, las series, un testimonio real de lo que han supuesto las adicciones en la vida de esas personas. Y la última sesión, pues hacemos una sesión de un poco de evaluación, de recoger dudas que puedan generar, ¿no? Es verdad que te he estado comentando sobre todo el tema de adicciones con sustancias, pero también nos estamos dando cuenta y desde los centros también así nos los devuelven y cada vez tocamos más las adicciones sin sustancias, ¿no? Porque al final es fácil identificar una adicción con sustancia, pues el alcohol, el hachís, la marihuana. Pero, claro, el teléfono móvil, no hay una sustancia, lo vemos como cada vez hay más chavales y chavalas que están verdaderamente enganchados al teléfono móvil y son incapaces de aguantar una clase, por ejemplo, en el centro educativo sin echar una mirada al TikTok, al Instagram, están en los recreos y pues están todo el rato con el teléfono móvil y luego otra, ¿no? Adicción que es el juego, ¿no? Las apuestas deportivas y cómo pues cada vez desde en edades más tempranas pues hay, ¿no? verdaderos problemas con chavales y chavalas en el que bueno, pues el deporte lo ven como, ¿no? como los números de las apuestas deportivas, ¿no? Aquí hay un tanto por ciento para esto, otro tanto por ciento para tal, y sí es verdad que pues bueno, que cada vez hay más dependencia al juego y que hay asociaciones o entidades que trabajan con ello que bueno, pues que cada vez se atiende a chavales y chavales más jóvenes, ¿no?
Has explicado la dinámica que se sigue con estas distintas sesiones, cuatro en total, en el programa Proyecto ESAN-ES de Bidezari.
Eso
Miguel,
es.
vienes acompañado.
Sí, vengo acompañado por una de las personas participantes en el proyecto, que participa en la tercera sesión, con Gerard, ¿no? con Gerardo. Y bueno, pues él nos puede explicar un poquito más pues, quién es, qué le supone el programa. Y la verdad que yo lo que les digo a los alumnos y siempre cuando hablamos del proyecto, ¿no? yo les doy la chapa durante 2 sesiones anteriores, pero realmente la sesión más impactante del proyecto es la tercera sesión, ¿no? donde personas cuentan su testimonio real y realmente gente que ha vivenciado, ¿no? esas situaciones.
Gerardo, muy buenas tardes. Arratsaldeón, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te encuentras?
Muy bien, muy bien.
Estamos para escucharte. Dejas testimonio en las aulas, en los centros
Eso es.
educativos. ¿Cuál es la situación tuya en estos momentos?
Bueno, yo ahora mismo estoy en tercer grado, Estoy en un piso de la asociación Bidesari, estoy haciendo un tratamiento por un tema de drogas, porque bueno, llevo toda la vida, he estado toda la vida consumiendo. Y bueno, en el proyecto de Sanés salgo a hablar a los colegios, bueno, a dar un poco una charla sobre mi experiencia, ¿no? Sobre lo que me ha traído las drogas, cómo hemos empezado, todos los problemas que al final te acarrea, porque te acarrea muchos problemas, ya no a nivel físico, a nivel cognitivo, con la familia, de estar en prisión, y bueno, es un poco poner un poquito de mí, ¿no? De toda esa experiencia mala, entre comillas, que he tenido, pues para que chavales que comienzan ahora mismo, pues tengan otra parte, que no sea el padre que te echa la bronca o el profesor, sino una persona que realmente ha pasado por ello, que, bueno, pues igual, no sé, igual les llega un poquito más.
Hasta donde quieras llegar, decías que has tenido problemas con las drogas durante mucho tiempo.
Sí. Bueno, yo empecé a consumir drogas con 13 años. Me fui de casa y empecé con 13 años y bueno, pues al final toda mi vida hasta hace más o menos un año ha sido consumo de drogas, problemas con la ley, prisión y bueno, ingresos cada dos por tres en hospitales, ingresos en unidades de desintoxicación, toda la vida peleándome con la droga.
¿Droga, cannabis, algo más?
No, bueno, sí que es verdad que yo empecé con el cannabis, pero bueno, en mi vida ha habido todo tipo de drogas, desde anfetamina, cocaína, heroína. La última temporada estuve muy, muy mal a cuenta de estar fumando metanfetamina, ha sido la peor época de mi vida, y probablemente eso y haber estado tan mal. Y también, bueno, dos hijos de una expareja mía que, bueno, que sufrían al final. Ellos no han hecho nada, ¿no?, para tener que ver a una persona que quieren en prisión. Y el sufrimiento de ellos, pues bueno, fue una parte, ¿no?, de darme cuenta de realmente lo que estaba haciendo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues dije, voy a intentar cambiar esto.
¿Y estás en ese proceso en esos momentos?
Sí, sí, sí. La verdad que además estoy muy bien, muy a gusto. Voy a ir haciendo avances poquito a poco, porque además creo que tiene que ser así, ir poquito a poco. Cuando he corrido siempre he buscado trampas por todos los lados y he acabado de nuevo consumiendo, engañando, en prisión. Entonces, bueno, estoy en otra etapa totalmente diferente, en la cual me encuentro muy a gusto. Lo comento en el piso, o sea, salgo a dar una vuelta y soy feliz dando una vuelta, andando un paseo por la playa, disfruto de cada momento, cosa que creo que en mi vida no me había pasado hasta ahora.
¿Cómo es vuestro contacto? ¿Cuándo os conocéis en este programa, la labor que hace la Asociación Bidesari Pastoral Penitenciaria, y cómo es esa primera conversación o segundas conversaciones para que Gerardo y otros vayan dejando testimonio, participen en él?
Sí, bueno, Gerard nos conocemos de hace pues, muchos años en la entidad Bidesari, como él bien ha dicho, pues bueno, pues en su vida, pues como la vida de todos, ¿no? A veces tenemos altos y bajos, y bueno, pues sus altos y bajos pues han sido pues igual, pues más fuertes que los que podemos tener los demás. Entonces le conocemos de hace tiempo, él se acerca a los grupos de responsabilización que tenemos en Bidesari, ¿no?, que ya hemos hablado en otros programas, es esa primera toma de contacto dentro de prisión con los profesionales que ahí intervienen, pues para decir, joder, pues mira, me he dado cuenta, quiero cambiar la vida que llevo y quiero volver a intentar, ¿no? Pues esa segunda o esa tercera oportunidad que en las que nosotros siempre abogamos por ellas, ¿no? Y bueno, son las personas de responsabilización las que están en el proyecto, las que llevan un recorrido en prisión, que están haciendo bien las cosas, que no están en consumos activos y que luego la Junta de Tratamiento y la jueza pues valoran también, junto con el análisis de Bidesari, que son las personas que pueden salir a dar su testimonio, ¿no? Y la verdad que es una gozada escucharles, porque es la primera vez que Gerardo está en la radio y sí. Al final, la primera vez que cómo se expresa, cómo cuenta las cosas, con qué serenidad, con qué tranquilidad, qué claras tiene las cosas. Y en los centros educativos lo mismo, ¿no? La verdad que nosotros siempre vemos cuando salen las primeras veces o la primera vez, pues salen con una chuletita, con un papel, con un guión, y bueno, pues general se sienta, cuenta su experiencia, y de la misma forma, con la misma tranquilidad y serenidad que la ha contado aquí ahora, ¿no? Y la verdad que para los chicos y chicas que de cuarto de la ESO, que es a los que van destinados el proyecto, o chicos que están en formación profesional básica, que son chicos muy jóvenes, pues, contar el testimonio tan fuerte, ¿no? Y tan que con la serenidad con la que lo cuenta Gerard, pues la verdad que los chicos y chicas pues se quedan impactados, ¿no?
Esa serenidad que nos ha dejado y nos está dejando en este programa con enorme naturalidad también.
Sí.
Y es una forma de hacer llegar el mensaje. Gerard, llegas al aula, tienes enfrente a las chicas y chicos de cuarto de la ESO,
eso
fundamentalmente.
Estás
acompañado de Bidesari, pero estás solo. ¿Cómo te expones a ellos? ¿Tienes las ideas muy claras y sabes lo que vas a contar?
Sí, bueno, a ver, nosotros antes de ir al aula ya hacemos un trabajo previo en prisión, en el grupo, más o menos llevamos, no un guión, pero bueno, sí preguntas concretas en las cuales, pues bueno, aquí se puede incidir un poquito más, aquí también desde el colegio traen preguntas para poder llevar un poco el tema guionizado. Pero bueno, luego llegas allí y la verdad que dependa del colegio que vayas, vamos a colegios muy diversos, colegios donde hay personas con consumos activos fuertes, en otras, bueno, pues igual son personas que igual lo han podido probar, pero no están en consumos activos. Y bueno, también en base a el tipo de clase que sea, pues vas de una forma u otra. Tengo que decir que además Bidesari, este año, creo que es este año, ha conseguido, ¿no?, que salgan mujeres, porque no dejaban salir a mujeres, que creo que además es importante que salga alguna mujer y también del testimonio, ¿no? Porque no solo son los hombres los que consumen, al final también hay mujeres que consumen y, bueno, pues igual se ven mucho más identificadas con esas mujeres que salen. Además, salimos personas muy diversas. Hemos empezado a consumir por diferentes motivos, en diferentes etapas, tipos de consumo totalmente diferentes, vivencias totalmente diferentes. Entonces, bueno, pues al final cada uno puede ir cogiendo de uno, de otro, puede ir cogiendo y sentirse más identificado con unos o con otros.
Lo que cuentas, Gerardo, es lo que nos has contado hasta el momento. Tu experiencia vital, desde que comienza el problema de la adicción, que todavía no es problema y se convierte en problema según pasando.
Eso es, sí. A ver, lo primero que empezamos es contando cómo empezamos a consumir, los motivos por los que empezamos a consumir. Es el primer punto, que es como la presentación. Bueno, me llamo Gerardo, tengo 38 años, empecé a consumir por estos motivos. Es, pues, un poco empezar por ahí.
Y después ya vas contando tu historia personal.
Sí, eso es, sí, cada uno.
Tus dificultades, los intentos que habrás tenido de salir, las recaídas.
Sí, cada uno pues va contando las dificultades que ha tenido, tiempo que has podido estar en prisión, tratamientos que hayas podido hacer. Entonces, bueno.
Desde ahí, Gerardo, ¿qué crees que es lo que más les suena más fuerte?
Sí,
a ver, las drogas,
yo creo que
todo
es,
junto.
Al final es un cúmulo de todo. Nosotros, al final, yo estoy hablando aquí, pero al final somos un grupo. Tanto la gente que está en prisión, como la psicóloga que viene con nosotros, un voluntario que está muy implicado, Miguel Romillo también. Entonces, al final somos un grupo, ¿no? Y bueno, pues entre todos vamos tirando un poco y bueno, la experiencia de uno mismo, el escucharlo de voz de uno, encima es gente que sale de prisión, o sea, no es gente que te encuentras en la calle, es, buenas, soy Gerardo, salgo de prisión y esta es mi vida, ¿no? Entonces es lo que he dicho antes, no es tu padre que te echa la bronca, va, este que sabrá, no, es...
Sí, en primera persona.
Eso
en primera
es.
Persona, que es donde se deja testimonio. Es un testimonio que impresiona a los que escuchan.
Sí, la verdad que los chicos nos ven y entramos una tropa normalmente en las clases, ¿no? Porque suelen salir varias personas a la vez de Gerardo, como bien dice Gerard, este año la verdad que es un hito en el programa porque han salido mujeres también a dar su testimonio, ¿no?
Sí, las chicas
que pues eso que consumen también se sienten mucho más identificadas, ¿verdad, Gerard? Con el testimonio que se está dando y bueno, pues acompaña a Vero, que es la psicóloga, que es una de las personas o la responsable de los procesos de los chicos dentro de prisión, que eso también, pues a los chicos y chicas que salen de prisión, pues les da cierta serenidad también, y bueno, sentís acompañados, y por Xavi, que es un voluntario que lleva muchos años en Bidesari. Y bueno, yo simplemente en esa tercera sesión lo que hago es un poco de presentación. Yo he estado en las dos sesiones anteriores, pero realmente los que van a contar su testimonio son ellos. También pues Vero aporta ahí un poco, sí, pues con los testimonios de los chicos, y un poco contar, ¿no?, con el mismo hilo conductor que en el que se han llevado las primeras sesiones, y contar un poco las consecuencias, ¿no? Y como decía Gerard, la verdad que es también los chicos se quedan impactados, pero nosotros a veces también, ¿no? Vemos como depende qué centro escolar, hay chicos con verdaderos problemas de consumos, y hay chicos que han llegado, pues bueno, pues que es fácil el poder visibilizar, y sobre todo ellos,
sí, que igual no están en condiciones en ese momento, les ves en la cara que dices, bueno, este ya viene ya tocadito.
Sí, que vienen de los recreos, y sí, joder, y ellos se dan cuenta de, sí, ¿no?, claro, de que hay gente...
Que vienen de los recreos.
Eso es, sí, que vienen, al final vienen de recreo, vienen de haber estado consumiendo.
Que están puestos.
Sí, eso es. Sí, sí, directamente que están directamente, puestos. Sí.
Y a veces igual a nosotros se nos escapa, ¿no? Pero bueno, pues, pues a Gerard pues no se le escapa, y a los chicos que salen de prisión tampoco, porque han pasado por eso, ¿no? Entonces, por eso es tan enriquecedor este proyecto, pues, que los chicos y chicas vean que al final tienen consecuencias los consumos, ¿no?
Una pregunta que te había tenido que hacer al principio, pero que, bueno, es oportuno también hacerlo ahora. ¿Por qué diste este paso de dejar testimonio?
Pues mira, a ver, como ya te he dicho, es mi mejor época, en la época que he realmente dejado de consumir y que quiero continuar así. Y bueno, a mí se me propuso, ya una vez que llevaba un tiempo en los grupos de responsabilización, se me propuso esto. Y bueno, pues al principio sí que es verdad que te da un poquito de vértigo, ¿no? Pero creo que no hay mejor experiencia que la de uno mismo para poder contarlo. Y bueno, a mí al final, contarlo, si le va a servir a una persona para que no pase por parte de lo que yo he pasado, con que le sirva a una, estoy contento. Al final, he estado toda la vida haciéndome daño a mí y haciendo daño al resto, porque no es solo a mí, he hecho daño también al resto. Y es una forma, pues bueno, un poquito de reparar, que lo que he hecho está hecho, pero es una forma de reparar lo que he ido haciendo. Y luego, además, también tengo que decir que, bueno, que yo tengo un ejemplo de voluntariado con Bidesari, porque Bidesari, bueno, como ha dicho Miguel antes, yo les conozco hace, pues no sé, 15, 17 años, han estado en muchas etapas de mi vida, y no es solo Bidesari Pastoral Penitenciaria. Bidesari nos saca de prisión los fines de semana con voluntarios, vienen 4 o 5 voluntarios, que son voluntarios que tienen su trabajo, tienen sus parejas, tienen sus hijos y emplean tiempo en nosotros. Entonces, para mí es un ejemplo al final, ¿no? Una persona que tiene un fin de semana para poder disfrutarlo y lo que hace es venir con nosotros, con gente de prisión, a echarnos una mano, a que nos olvidemos un poquito de prisión, pues para mí es un ejemplo. Entonces, bueno, pues entre eso y bueno, que al final creo que es bueno, ¿no?, que la gente escuche de primera mano lo que tú has vivido.
Sí, sí. Ellos y ellas te escuchan a ti, tu testimonio, y tú les escuchas a ellos y a ellas. Cuando en el turno de preguntas, eso, te hacen preguntas, ¿no?
Sí.
¿Te llama la atención alguna pregunta? ¿Te impresiona alguna pregunta?
No, bueno, sí que es verdad que luego el tema de preguntas más o menos está más o menos guionizado, ¿no? Porque sí, sí. Hay preguntas que no pueden hacer, porque al final es absurdo que yo te diga ¿cuánta droga consumía? Si el problema no es la droga, o sea, ¿cuánta droga consumía? ¿Cuántos robos he hecho? El problema es cómo he empezado con la droga, cómo no he sido capaz de pedir ayuda y cómo al final he acabado en prisión por los consumos que he tenido y de ello derivados los robos que he tenido.
Hay apuntado, ¿no?, Robert, Gerard, una de las claves es con los chicos y chicas es el pedir ayuda, ¿no? Eso ¿dónde es. Tienen que pedir ayuda? ¿A quién tienen que pedir ayuda? Porque sí es verdad que bueno, que a veces nos cuesta, claro, pedir ayuda, ¿qué significa? Es reconocer que tengo un problema y a ninguno nos gusta, ¿no?, reconocer en nuestra vida personal, eso a mí tampoco.
Mostrar, o sea, mostrar esa parte tuya que siempre tienes escondida, además, de hecho, ¿por qué te refugias muchas veces en la droga? Por no demostrar esa parte pequeñita que tienes, y lo cual al final a mí realmente me cuesta, llevo toda la vida que no he sido capaz de pedir ayuda. Hoy en día no tengo ningún tipo de problema en pedir ayuda, decir, oye, mira, estoy mal por esto, me están viniendo estos pensamientos, y al final es lo más importante, pedir ayuda, decir, estoy mal. Muchas veces no sabes ni siquiera lo que te pasa, pero decir, estoy mal, necesito ayuda con esto.
Y pedir ayuda, pues muchas veces supone renuncias, ¿no? Porque al final, cuando te pones en manos de profesionales y llevas un estilo de vida, tienes que renunciar a muchas cosas. Y ese peaje que tienes que pagar, pues es costoso, ¿no? Decir a un crío o a los chavales, oye, es que igual ese grupo de amistades que tiene, pues no te conviene y tienes que cambiarlas. Y es así, y es complicado, ¿no? Pero, pues bueno, el que ellos sepan identificar dónde pueden pedir, que siempre hay una persona adulta a la que pueden pedir ayuda, que hay veces que normalmente la ayuda nos la dan en casa, puede ser que a veces el problema esté en casa y no pueda ser, pero siempre hay un tutor, un profesor, un profesional al que te vas a poder acercar, que está en los servicios de Osakidecha, que hay entidades que trabajan con menores, bueno, pues que ellos identifiquen dónde pueden pedir ayuda y que realmente, cojo una frase de robada de Geras, ¿no?, que siempre la repite, y es que, joder, que hay que ser mucho más valiente para pedir ayuda que para dar un puñetazo.
Para dar,
¿no?,
un puñetazo.
Pues al final, la verdadera valentía está en eso, ¿no? Y bueno, también dejar un que nos preguntan a veces, ¿no? Joder, ¿qué sacan a cambio? No sacan nada a cambio, lo hacen de forma voluntaria.
Enriquecimiento,
y las personas,
enriquecimiento es interior. A mí también me ayuda a contar mi historia. No, es verdad que no entro muy adentro, depende de la clase, pues hay veces que das un poquito más, pero a mí me llena, y sobre todo eso, lo que he dicho antes, que alguien se puede sentir identificado contigo y diga, hostia, pues yo igual empecé así también.
El hecho de dejar testimonio está por encima del hecho de que una vez que estás comentando y exponiendo tu testimonio, tu paso por las drogas, eso igual te remueve también, ¿no?
Sí,
hay que estar con la cabeza.
No. Por supuesto que te remueve. Hay veces que, bueno, pues igual sin darte cuenta vas entrando en una situación, empiezas a contar y te remueve al final. No son vivencias buenas, son vivencias pues que complicadas. Al final, cuando acabas en un hospital en coma por el consumo tan abusivo que has tenido, pues bueno, recordarlo, recordar eso, recordar el daño que has hecho a otras personas, a familiares, a personas ajenas a ti, simplemente porque has ido a robar. Entonces, eso es complicado y sí que te remueve. Pero bueno, ya te digo que al final, para mí es mucho más positivo esa parte de decir que le sirva a alguien, que alguien se siente identificado conmigo o con cualquiera de mis compañeros. Porque, como te he dicho antes, van mujeres, por fin, y esperemos que sigan saliendo más, y cada vez más chicos también. Y al final son experiencias muy diversas. Entonces, que alguien se pueda sentir identificado contigo y pueda decir, igual tengo que pedir ayuda, para mí es muy positivo.
La idea entonces, Gerardo, es continuar.
Sí, no, de hecho, esto es un grupo que se hace con gente de prisión, gente que está saliendo. Yo salí de prisión y las primeras cosas que dije es que quería continuar. De hecho, estoy en el piso, estoy haciendo un tratamiento y yo sigo yendo a los grupos. Voy muy contento, porque al final, ya te digo que es muy enriquecedor.
Después, un poco también destacar, ¿no?, el respeto muchas veces con el que los chicos y chicas en las clases pues acogen los testimonios, ¿no? Las preguntas siempre desde el respeto, desde el cuidado. Nosotros también les
la atención que ponen.
Desde el tacto también.
Siempre con mucho tacto y muy prudentes, ¿no? Que a veces decimos, es que los chicos jóvenes... No, la verdad que la experiencia está siendo muy enriquecedora. Y yo creo que hubo una experiencia en un centro que lo comentamos, que, bueno, pues un chico que estaba en consumos activos y nos dijo, y después de terminar la sesión se acercó a nosotros, sí, y nos dijo, estaba haciendo un tratamiento, lo dejé, pero después de esto me he dado cuenta que tal, y he vuelto a retomar y les he vuelto a llamar. Ya solo con ese testimonio ya tiene todo su sentido, ¿no?, el proyecto.
Lo que estaba contando Gerardo.
Sí, que al final que a uno le haga ese clic que necesitas, que muchas veces es una tontería, ¿no?, pero es ese pequeño empujoncito que necesitas para coger y decir, joder, no lo estoy haciendo bien, me estoy metiendo en demasiados problemas, voy a pedir ayuda. Eso al final es, ya te digo que a mí personalmente me llena mucho.
Hemos escuchado el testimonio real desde la primera persona de Gerardo, que ha estado aquí acompañándonos, la primera experiencia de radio.
Sí,
bueno,
¿Quién lo diría?
O sea, con enorme naturalidad nos ha contado su experiencia. Te agradecemos tu presencia, tu participación en este programa. A ver si vuelves otra vez por
sí,
aquí
seguro.
Y seguimos charlando.
Seguro, ¿no? Que volveré.
Está bien, sí, sí, vamos, sí. Vamos a intentarlo. También Miguel Romillo desde Bidesari con este proyecto de San Es.
Eso es.
Bidesari, pastoral penitenciaria, muchas veces en el programa. Gracias por haber estado aquí una vez más.
Nada, a vosotros por darnos la oportunidad, ¿no?
Bueno, buenas tardes, arratsaldeon a los dos.
Agur. Arratsaldeon, agur.
Hasta luego.